El comentario en Buenos Días Metrópoli.
En plena semana de Pascua, escuchamos a la maestra Alejandra Nuño. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos del ITESO. Alejandra, todo un placer. Muchas gracias por atender nuestra llamada en este periodo todavía vacacional.
Gracias a ustedes, Gris, y muy buenos días a ti, a Ricardo, y buenos días al auditorio. El día de ayer, el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó la 13ª sentencia condenatoria emitida contra México, en el caso ahora García Rodríguez y otro. Como es usual, esta sentencia toca cuestiones estructurales que se repiten reiteradamente y que las autoridades mexicanas no han podido resolver. La primera sentencia condenatoria contra México fue en 2008, en el caso de Jorge Castañeda Guzmán, quien pretendía ser candidato independiente a la presidencia de la República y que por falta de una legislación en la materia y un recurso judicial no pudo hacerlo. En 2009, la Corte Interamericana dictó las sentencias del caso Campo Algodonero sobre violencias de género en Ciudad Juárez y sobre la desaparición forzada de Rosendo Radilla durante la Guerra Sucia en 1974. Ambos planteaban obstáculos inamovibles que propiciaban la impunidad. Por una parte, los estereotipos de género en la investigación de la violencia feminicida, y por la otra, el fuero militar que se alejaba de una justicia imparcial e independiente, facultando a los militares a investigarse a sí mismos en casos de graves violaciones de derechos humanos. En 2010, se sumaron dos sentencias sobre violencia sexual a mujeres indígenas mepas o tlapanecas, una de ellas menor de edad, y otra por la detención arbitraria y tortura contra los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. En los tres casos intervino personal castrense y también fueron investigados por la jurisdicción militar. En 2013 y 2018, respectivamente, la Corte homologó acuerdos amistosos en el caso de la detención arbitraria y torturas de Juan García y Santiago Sánchez, así como la ejecución extrajudicial del indígena tepehuán Mirey Trueba por militares en Chihuahua. También durante 2018, el Tribunal Interamericano condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de tres familiares por militares en Chihuahua y por la detención arbitraria y tortura sexual a mujeres en San Salvador, Atenco. En 2021, la Corte resolvió el caso del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa y en 2023, ha notificado dos sentencias sobre prisión preventiva. La sentencia del caso Sonpaxtle-Tecpile, fechada en 2022 pero notificada en enero de este año, trata de la detención arbitraria de tres hombres, dos de ellos indígenas, en la carretera México-Veracruz, luego de que una patrulla de policía realizara una requisa de su vehículo y encontrara elementos que consideró incriminantes. Se les detuvo por cohecho, luego se les acusó de secuestro y finalmente de terrorismo. A partir de ello, un juez federal ordenó su arraigo por 90 días para que se adelantara la investigación en su contra. Meses después se dictó el auto de formal prisión, por lo que quedó sin efectos el arraigo, pero las víctimas fueron sujetas a prisión preventiva. Fueron encarceladas y posteriormente juzgadas por cohecho y terrorismo. En este caso, México reconoció parcialmente su responsabilidad internacional por la retención, revisión del vehículo, falta de información sobre las razones de su detención, falta de presentación sin demora ante el juez, falta de notificación previa y detallada de los cargos, falta de defensa técnica en los primeros días posteriores a la detención. En adición a ello, la Corte sostuvo que el arraigo y la prisión preventiva vulneran la libertad personal y la presunción de inocencia. También declaró violado el derecho a la integridad personal de las víctimas por las condiciones de incomunicación y aislamiento durante el arraigo. Finalmente, el caso notificado ayer trata de la detención arbitraria de Daniel García y Reyes Alpízar, acusados de haber asesinado a una regidora en el Estado de México. Daniel García estuvo arraigado por 47 días y Reyes Alpízar por 34 días. El 30 de noviembre de 2002 fue emitido el auto de formal prisión por homicidio calificado, cohecho y delincuencia organizada y desde entonces fueron mantenidos en prisión preventiva oficiosa bajo la cual estuvieron por más de 17 años sin recibir una sentencia. El 12 de mayo del año pasado, es decir, 20 años después de haberse dictado el auto de formal prisión, fueron sentenciados a 35 años de prisión por homicidio. Esa sentencia de primera instancia está en apelación. Las víctimas también fueron torturadas durante sus interrogatorios y cuando estuvieron bajo arraigo. La Corte declaró culpable a México por la violación a los derechos a no ser privados de libertad ilegalmente, a ser informados de las razones de su detención, a ser llevados sin demora ante un juez, a no ser torturados y a que esa tortura se investigue diligentemente. Como en Sonpaxtle, declaró que el arraigo viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la misma suerte corre la prisión preventiva oficiosa, por lo que México tiene que hacer las modificaciones normativas correspondientes. Los dos casos se suman a otros, donde se ordena al Poder Legislativo modificar leyes violatorias de derechos humanos. La reflexión había iniciado el año pasado en debates en la Suprema Corte de Justicia. Ahora no hay excusa para continuar ese camino. Es mi comentario del día de hoy. Muy buen jueves y hasta la próxima semana.
Ahora, Alejandra, recordemos que en el 2011 se elevó a rango constitucional los derechos humanos en México y los acuerdos internacionales tienen un carácter casi de obligatoriedad. Tú me corregirás si estoy cometiendo alguna imprecisión. En este caso, esta sentencia de la Corte es inapelable y está obligando al Estado mexicano a cumplir con la desaparición del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, ¿no?
Así es. Eso es exactamente, Gris, y el tema es justo cómo nuestra Constitución es incongruente en sí misma, ¿no? Tienes este artículo precisamente primero constitucional, pero luego tienes el arraigo en el artículo 16 constitucional y tienes la prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 constitucional. Es la primera vez en estos dos casos donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos evidentemente está diciendo que México tiene que modificar su Constitución para poder cumplir con las sentencias y para poder cumplir con la Convención Americana y otros tratados que ha firmado y ha ratificado de manera voluntaria y soberana, ¿no? Y yo creo que es un muy buen momento. En el resumen informativo se mencionaba sobre el inicio del proceso penal contra cuatro militares que justamente están sometidos a prisión preventiva oficiosa. Entonces, imagínense ustedes las implicaciones que esto va a tener en muchas personas que, digamos, que al final de cuentas tienen una pena adelantada, ¿no? Una pena adelantada porque no hay otra manera de salir o de cursar un proceso penal si no es específicamente en la cárcel.
Ahora, Alejandra, ¿qué en la práctica qué deberá pasar? ¿Qué debe hacer México después de esta sentencia de la Corte y en qué tiempo?
Bueno, básicamente, Gris, el Estado mexicano tiene, como tú bien lo mencionabas, la Convención Americana establece que el fallo de la Corte es inapelable, ¿no? No obstante, las partes tienen hasta 3 meses para solicitar, digamos, una aclaración de la sentencia, si es que la hubiera. Yo creo que en este caso son muy claras las sentencias de la Corte Interamericana, pero entonces la Corte va dando plazos específicos. En estos dos en particular, habla, digamos, de un plazo razonable para que el Estado mexicano pueda hacer las reformas correspondientes, ¿no? Lo que mi análisis es que un poco la Suprema Corte de Justicia había iniciado este proceso justo cuando se estaban dando las audiencias de estos dos casos, porque ya preveían, digamos, que venía una sentencia condenatoria en estos temas, ¿no? Entonces, por un lado, eso le da la posibilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de retomar esas decisiones que ha postergado un poco, pero por otro lado, el que claramente está, digamos, obligado es el Congreso de la Unión a rápidamente proponer una reforma constitucional en estos dos artículos, en el 16 y el 19 constitucional.
Bien, y nos recordabas, nada más a manera de conclusión, las sentencias que ha tenido México por parte de la Corte Interamericana. Uno, como dices, la desaparición de Rosendo Radilla, el otro, el campo algodonero, que habla de las muertes de Juárez, la violencia y asesinato o feminicidios en este caso, y mencionabas otros, ¿cuántos son en total?
Son 13 casos en total, Gris. La mayoría tienen que ver, o sea, los principales responsables han sido militares, ¿no?, que han torturado o que han desaparecido personas en diferentes lugares, que han cometido violencia sexual. Entonces tienen que ver con uno, el caso Castañeda tiene que ver con temas electorales. Después vinieron casos sobre violencia sexual, dos casos sobre violencia sexual a indígenas, a Inés Fernández y a Valentina Rosendo Cantú, un caso sobre detención arbitraria y tortura a ecologistas por parte de militares. Luego vinieron, digamos, dos casos que tienen que ver con detenciones y tortura a personas en la Ciudad de México, una ejecución extrajudicial a un indígena en Chihuahua por parte de militares. Luego viene la desaparición de la familia Alvarado por parte de militares en Chihuahua. También se le suma el caso de violencia sexual a mujeres en San Salvador Atenco. Y bueno, finalmente vienen estos dos casos más, ¿no? Casos paradigmáticos es lo que resuelve la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Si recordamos otra vez el caso de los cuatro militares acusados por haber asesinado a estos jóvenes en Nuevo Laredo, uno de los temas que había saltado mucho fue que originalmente los militares dijeron, nosotros vamos a hacer esta investigación, ¿no? Es decir, el fuero militar va a someter esta investigación, o va a traer esta investigación. Cuando uno decía, uy, en el caso Radilla, en el caso de Inés, de Valentina, en el caso de los ecologistas, en el caso Alvarado, fueron exactamente esos temas, entre otros, los que se cuestionaron ante la Corte Interamericana. ¿Cómo el fuero militar no puede investigar graves violaciones de derechos humanos? Y entonces, qué importante es que el Estado mexicano en su conjunto entienda que cuando la Corte emite estas sentencias, no solamente tienen que ver con los resultados que esperamos en esos casos en particular, sino lo que puede, digamos, los efectos que puede tener en muchos otros casos en México.
Claro. Alejandra, un placer saludarte este jueves. Nos escuchamos la próxima semana. Bienvenida y muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen jueves.
Muy buenos días.